previamente en Con el Calzón por Fuera.
Oye, 2.0, ya llegamos a esta oficina, pero se me hace muy misteriosa, pero pues por fin vamos a conocer al señor que te citó, a ver qué quiere, se me hace muy extraño.
No es ningún misterio, señorita. Mi nombre es Tommy Mottola, y tengo una propuesta que no podrán rechazar.
Es que no se dan cuenta. Estos documentos y estas fotografías demuestran que Tommy Mottola es el líder de la invasión extraterrestre.
Edecán, rápido, tenemos que destruir las oficinas de Tommy Mottola, si no, todo el planeta va a ser convertido en un grupo de poperos. Eso no puede ser, vean Neto cómo está. Tiene que ser rápido, creo que tenemos hasta la mañana, la medianoche, algo así.
Todavía tenemos tiempo.
Bueno, esperaremos.
¡Oh, no! ¿Lograrán curarme? ¿Lograrán salvar el planeta?
La verdad, Neto, ya estás perdido.
Siempre lo supimos. ¡Viva Belinda! ¡Viva Britney Spears!
En tu coche y no, ya están más allá de la salvación.
No es cierto, no es cierto. Mi gusto culposo, debo admitirlo, sí tengo un gusto culposo, como todos y cada uno de ustedes. No se hagan babosos, todos lo tenemos. El mío, la neta
Hannah
es...
Montana.
No, cállate. Celso Piña. No es popero. De hecho, Celso Piña me salvó con su cumbia loca. Él okay. Me salvó del pop.
Sí.
Sí.
Pero sí, yo recuerdo muy bien todas las veces que fuiste a ver a Camila.
No.
Estabas ahí
no,
en
no.
El de Belinda y todos esos.
Sí, cosas. Pero para arrojarles tomates podridos.
Ajá.
Lo mío es el rock, la música clásica y lo electrónico.
Muy bien. Muy
fin
bien.
Del comunicado. Amigos, bienvenidos a este episodio número 51. Música de los X-Files. Ahora. El peor efecto.
Esto, la verdad, está allá afuera.
Sí. Oye, la gente. Scully estaba. ¿Quién era? ¿Scully o Mulder?
Mulder era el que sí creía y Scully era la que siempre decía: no, la ciencia lo puede probar.
A mí la Scully. Yo nunca tuve un crush, pero sí se me hacía. Yo sí le daba.
Sí.
Por el cochino que se robó la otra noche. Mami, tú no escuchas estas cosas soeces que Claudio me hace decir. Lo estoy leyendo del guión.
Bueno.
Ya les he dicho del prompter. Sí, eso.
Está bien.
Bueno, mi nombre es Neto Rivera. Y esto es Con el Calzón por Fuera. Y conmigo se encuentra
Claudio Cuevas.
Claudio, ya el episodio 51. Neta, nuestra vida se hace cada vez más corta. Nuestra memoria cada vez más larga. Pero, ¿qué sucede con nuestros fans? ¿Crecen o no crecen? ¿Qué pasa? ¿Cuántos escuchas tenemos?
Fíjate que, tenemos muchos.
Ya son 10.
Oye, hay que agradecer que para el episodio 50, mucha gente nos escribió para felicitarnos.
Sí.
Hicieron sus comentarios, dijeron que les gustó. Todavía estamos esperando los regalos, ¿verdad? Digo. Mínimo.
Sí, porque Raxel se lleva todos los regalos.
Ah, de veras, hay que felicitar a Raxel, que se ganó un Fantastic Four número 600.
Desgraciado, se ahorró 8 dolarotes.
Exactamente.
Y ahorita que está a 14.50.
Imagínate.
No.
Pero yo sé que Raxel ya está aquí negociándolo, ha de estar ahí. No, yo tengo un 600 acá, muy bueno, te lo vendo.
Te doy 4 quesadillas sin queso.
Exacto. Bueno, hay que decir que se lo ganó en naciondelcomic.com, una página que escribe ahí un tipo.
Escribes tú, no seas farsante. Y, por cierto, no sé si lo vieron allí en el scroll que aparece a un lado, en el ¿cómo se le llama? En el, no es chat, ¿qué es?
Sí, se le llama chatbox. O algo
bueno, así. El chatbox, un escritor de fama internacional sabe de la existencia de Claudio Cuevas.
Exactamente. Desafortunadamente se enteró que le robé yo unas cosillas y entonces ya me anda buscando. Pero nada, no, ni modo.
Bueno, si ya terminaron de escuchar este podcast, ya terminaron de escuchar La Hora Muda, pues vayan a La Nación del Cómic. Está chido,
¿verdad?
Está bien ahí, chévere.
Ahí, para que vean, Raxel se ganó un Fantastic Four
número 600 solo por ser fan
De eso.
La nación del cómic. Nosotros no regalamos nada, Claudio.
Deberías de regalar un día algo, ¿eh? Sí, cierto.
Sí, no un día. El próximo programa.
Bueno, el próximo programa regalamos algo.
¿Qué le sobra a la decán? Sensualidad. Pero no vamos a regalarla.
No, claro que no. Yo tengo por ahí guardado un Extreme Justice número 7.
Yo tengo un Archie número 1 de Editorial Beat que estoy dispuesto a regalar.
Ah, regálamelo a mí.
El número 1.
Regálamelo a mí, eso yo sí lo quiero.
Entra al concurso, inepto. Y tal vez te lo ganes.
No te sé que estabas haciendo tiempo porque no tenemos noticias.
Claro que sí tenemos noticias, solo que no vinieron. Bueno, no, déjenme les digo que sí hay una noticia. Esta semana salió a la venta el número 1 de Uncharted. Lo va a publicar la DC Comics. Uncharted es, se escribe Uncharted, y el Uncharted número 1 está basado en la super exitosa y muy formidable, muy maravillosa serie de videojuegos producidos por Naughty Dog, que es un estudio de la Sony. Es un título exclusivo para la PlayStation 3 y es un tipo Lara Croft, pero en vez de tetas, en vez de chichis, perdón, mami, otra vez, tú no escuches esto.
Te sale el español.
Y venga, y las tetas, y el culo, que en España no es mala palabra. Exacto. Bueno, en vez de eso, vamos a decirlo de otra manera más científica y menos grotesca, en vez de tener dos cromosomas X, tiene uno X y uno Y, es un hombre, y el videojuego está chidísimo.
Lara Croft.
Haz de cuenta, se llama...
¿Y cuál es el chiste? Yo siempre veía que siempre decían que los fans de Lara Croft eran nomás por verla a ella.
Realmente el juego está muy bien hecho, es como una película, estás jugando dentro de una película, las gráficas son formidables, los personajes son interesantes, están muy bien escritos y las actuaciones son soberbias. Si lo oyen en inglés, pónganlo ahí con subtítulo, está muy padre. Pues bueno, van a sacar la serie, no es miniserie, es una serie regular, okay. Y la va a publicar DC Comics. No va a ser parte del universo DC, otra vez.
Pues es como, ya ves que también había cómic de Gears of War.
Hay del God of War también.
Ándale, hay varios. DC, cuando era Wildstorm, todavía existía, ella era la que se dedicaba a publicar estos títulos que eran licenciados de alguna videojuego, ¿no? Uh-huh. Pero ahora están en DC.
Así es, y también esta semana no salió el cómic entero, pero el día 20 de noviembre salió a la venta el nuevo juego de la leyenda de Zelda, se llama Skyward Sword.
¿Qué?
La espada de Skyward, no sé qué es Skyward, la verdad. Y para conmemorar eso, la...
Pero todavía hay gente que juega Zelda.
Blasfemo. Ahorita se va a abrir un pozo aquí en el estudio y vas a caer directo al infierno con Ganondorf. Nefasto.
¿Qué es eso?
Hasta luego, Claudio. Este programa se acaba de cancelar en el minuto 8:30. Bye. Después de ser ofendido en lo más profundo, me largo de este estudio. No vuelvan a buscarme.
Quiero decirles que Neto es fan de Zelda. De hecho, ahorita viene todavía disfrazado en su trajecillo de Link porque estaba jugando el...
¿Cuál disfraz? Para empezar, esta es la ropa que debe estar de moda. No es ningún disfraz.
Así vas a trabajar tú.
Obvio, ¿verdad? Obvio.
Bueno.
Oye, Claudio, bueno, y si ¿sí saben lo que es Penny Arcade, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué
sí
es Penny Arcade? ¿Nos puedes decir, Claudio?
Penny Arcade es un webcómic muy famoso, muy, muy famoso. Los cuates estos han hecho muchas cosas.
Like very much.
Tienen su propia convención de cómics y videojuegos. Tienen una organización de caridad también, que se llama Child's Play.
Donde, pues que se mochen.
Donde haz de cuenta que cada año juntan lana. Precisamente para Navidad, a lo mejor ahorita están en esas ondas o van a empezar, para llevarle videojuegos a niños de escasos recursos. Si no mal recuerdo, si es
voy a disfrazar de un niño pobre para que me den
un Zelda con control dorado.
Ya tengo uno, ¿para qué quisiera otro?
Uno para cada
Nunca
mano.
Son uno para cada mano, excelente idea. Gracias, Claudio. Te acabo de perdonar. ¡Que continúe el show!
Muy bien.
Bueno, van a ser. Penny Arcade va a ser un cómic de la leyenda de Zelda. Se está publicando...
Bueno, ¿no? El dibujante de Penny.
El dibujante, Arcade, sí, ¿no? Sí. Ya está subido la página 1 y la 2 en la página oficial de Nintendo.com.
Pues sí, ya ese paso se van a tardar como unos 5 años. ¿Cuándo va a salir el próximo juego de Zelda? Yo creo que ahí va a estar terminado el cómic.
Pues no sé, ojalá y que saliera el próximo año.
Muy bien.
Pero claro que no, se tardan 5 años mínimo en sacarlos.
Ahí está, entonces
falta
años,
mucho.
Ya había habido un juego de Wii para Zelda, ¿no?
Sí, hace 5 años.
¿Sí? ¿El Wii tiene 5 años?
Sí.
¡Ay, qué rápido pasa el tiempo!
Bueno. Te digo.
Entonces,
Sí salen para el 10.
¿Sí?
Sí.
¿Para el 10? ¿Para el 10 de mayo?
Para el 10 de mayo vas a... Ay, pásenme, por favor, el Grammy otra vez ese. El Eisner para darle la cabezota a este nefasto.
Bueno, ya, vamos a regresar.
No, no se
vas a
creer, que no me traigan nada. Me traigan
vamos
un
a regresar daiquiri. A lo que nos compete en este programa, que son los cómics.
Sí, debo decir y debo de pedirle una disculpa a la producción, a Claudio y sobre todo a ustedes, queridos y muy bien ponderados escuchas, porque se me olvidaron los cómics en mi hogar y mi chofer no puede traérmelos porque los encerré en la caja fuerte, junto con mis apuntes y todos los chistoretes que día a día preparo para ustedes.
Ni modo, va a ser, o sea que va a ser pura improvisación, ¿no? Va a ser como de esos shows en los... En México no hay de esos comedy clubs donde la gente se para y improvisa, pero algo así vamos a hacer entonces.
Algo así pero sin la gracia, somos tan interesantes como un cepillo de dientes.
No es cierto, no es cierto, entonces, solo estoy siendo modesto.
Entonces, a ver, ¿de cuál hablamos primero, Neto?
Pues de Spaceman. Acuérdense que este es el episodio número 50, vamos a hablar de 51 quise decir. Y vamos a hablar de cosas fuera de este mundo.
Exactamente, por aquello del Área 51.
Así es, como los ojos de Ana Bárbara. Ana Bárbara es una cantante grupera mexicana que parece alien, que tiene un ojo cual pescado, lo tiene uno en cada 100.
Ok, bueno, muy bien.
Vamos a hablar de Spaceman.
Ese fue un chiste para nuestra audiencia grupera.
Grupera y mexicana grupera.
Muy bien. Entonces, a ver,
bueno, cuéntanos de Spaceman. Spaceman, vamos a hablar poquito del número cero que salió publicado. Son como 7 u 8 páginas de un contenido intrascendental y completamente olvidable.
No, no.
¿Lo viste?
Sí.
¿Te encantó?
Yo siento que te da una explicación necesaria para el...
Yo lo sabía, todo lo que venía ahí. Bueno, también a lo mejor es porque soy endemoniadamente inteligente.
Exacto. Bueno, a ver.
Básicamente vamos a hablar del número uno. Está escrito por el gran favorito mío, Brian Azzarello, gringo, y dibujado por Eduardo Rizzo, argentino. Ya habíamos hablado de esto. Y también habíamos hablado que el número uno es una miniserie de 9 números y el número uno va a costar $1. Sí.
Costó porque ya tiene...
Sí, ya se historia. Publicó en octubre. $1.
Exactamente, Neto. Y como tú mencionaste, hubo un pequeño preludio en un cómic de antología que se llamó Strange Adventures.
Aventuras extrañas.
Exactamente, que salió hace ya un ratillo. Y en él más o menos explicaba lo que vendría siendo la razón o el origen del protagonista de la serie, ¿no? En el futuro, que es que no recuerdo en qué año se supone que se ocurre, ¿en el 2014?
No, es bastante más en el futuro. Bueno,
2100 y algo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, lo que platican en este preludio es que la NASA junto con una genetista, ¿no? Algo así.
La doctora Franklin.
Ah, cierto, Franklin. Experimentan con 17 niños, creo que eran, para modificarlos genéticamente sus cuerpos, su esqueleto, su piel y todo eso, para que puedan sobrevivir y en un viaje hacia Marte y vivir allá, ¿no? O sea,
sí.
Serían como los... se menciona que es como el futuro de la humanidad, porque sus cuerpos son modificados para vivir en el espacio, ¿no?
Sí, y los niños, la verdad, parecen extraídos del público de Laura de México. Están feos, pero muy feos, parecen changos.
Exactamente.
Parecen mandriles.
Bueno, ya ven.
Le dan susto al miedo.
Ya ven que
cuando nacieron, en vez de darles pecho, su mamá les dio la espalda. Estaban tan feos.
Muy bien. Entonces, lo que sucede es que la gente se entera de estos experimentos que la NASA estaba haciendo. Obviamente, luego cortan todo el asunto.
Pero sí los mandan al espacio.
A ver, espérame, cortan todo el asunto. Bueno, no dicen qué pasa con los 17 niños. Simplemente ya ahí corta el asunto, la historia. Y luego en el número uno,
sí,
vemos a nuestro protagonista en el espacio.
Sí, está teniendo un sueño. Uh-huh. Está teniendo un sueño y cuando despierta se da cuenta que está en una pesadilla peor que lo que está viviendo. Porque ahí se ve como que está dentro de una... está en Marte y tiene una catástrofe. Hay un accidente y se van a morir asfixiados y en una implosión. Pero se despierta, nunca se sabe qué fue lo que pasa, al menos no en el número uno, pero cuando despierta se da cuenta que está en un lugar incluso peor. Está en el set cinematográfico de Waterworld, que es la peor película de todos los tiempos. No, no se crean. Pero está en el planeta Tierra, pero está inundado. No, nunca, en al menos otra vez, en el número uno, no te dan mayor explicación. Pero está completamente inundada la Tierra.
Supondríamos que sería una onda como el calentamiento global que inundó la Tierra. Él vive aquí, ¿sí? Él vive en la Tierra. De hecho, hay unos niños que se burlan de él porque dicen, tú no eres humano, a ti te crearon en un laboratorio y todas esas ondas. Y él básicamente es como un ¿cómo se les dice a las personas que recogen basura y la reciclan? Pepenador, dijéramos,
aquí,
¿no?
Aquí en México le dicen pepenador.
Un pepenador, sí. Del futuro, en el que él en su lanchita se va, por lo mismo que suponemos, está inundado la Tierra. Ellos van en busca de metales o cosas que pueden ser reutilizadas, las sacan del mar y se las llevan a centros como de reciclaje, y eso de eso él vive, ¿no? Uh-huh. Hay una trama secundaria que es acerca de que en este futuro hay un reality show donde dos actores muy famosos, entiéndase Brad Pitt y Angelina Jolie, tienen un reality show donde cientos de niños huérfanos de diferentes países compiten por ser el siguiente niño adoptado por esta pareja. Ajá. ¿Verdad? Entonces, nuestro personaje principal es fan. Él dice, sí, a mí sí me gusta. Y él sigue la trama. Y hay un problema porque en ese reality show dos niños murieron, ¿no?
Sí, y secuestraron a uno de ellos. Ajá. Y asesinaron a la nana.
Exactamente. Entonces, esas son como que las dos tramas que se están manejando, ¿no? ¿Tú cómo sientes? Yo sentí que para mí sí quedó claro que él nunca fue al espacio, según yo. Porque cuando cortan el programa en la NASA porque descubren y que la gente se opone por hacer experimentos con los niños, él nunca va al espacio, según yo.
Yo entendí que sí fue al espacio y que sobrevivió al accidente y cancelaron el programa y lo regresaron y se quedó sin trabajo y sin un fin en la vida, porque él fue diseñado única y exclusivamente para una misión espacial. Se cancela el proyecto espacial, lo dejas ahí en la Tierra, ¿qué hace?
Fíjate que no, yo lo sentí, yo sí sentí eso de que él básicamente es, como dices tú, una persona fuera de su mundo, fuera de su hogar, porque como dices, no está hecho para vivir en la Tierra, ¿sí? Pero yo siento que él lo que tiene son, ese es un sueño, porque cuando inicia que lo vemos que está en esa situación extraña en Marte, donde se ve que él va en su traje y como que tiene que ir a solucionar un problema, está en una estación, tiene que salir, caminar a otra estación para arreglar un problema.
Se le rompe el casco.
En el camino es cuando se le rompe el casco y él despierta, ¿sí? Y luego, no sé si te fijas que más adelante hay una parte donde hay unos niños que le venden una droga.
Sí.
Sí. Entonces él está en el mar y está acá meditando y diciendo, es que están los problemas bien gachos, es que se toma una gota de la droga y empieza otra vez como que regresa al sueño. Él por fin llega a la segunda etapa a la otra estación y logra, se supone como que tienen problemas con el oxígeno, con la presión o algo así. Logra encender la máquina que estaba descompuesta. Uh-huh. Y él dice, okay, ya nos salvamos, ¿no? Entonces yo siento que todo eso es como que lo que él quisiera haber vivido, ¿no? No, yo así lo sentí.
Pues habrá que ver el número 2, el 3 y hasta el 9.
Exacto, sí.
Porque no se sabe. Ese es el tipo de cómic que me gusta, que no sé hacia dónde va, pero quiero saber hacia dónde vamos a llegar.
Sí, eso sí, sí te deja intrigadón que qué está pasando.
Te dejó la duda dentro, Claudio. Risas grabadas.
sí está interesante. He de decir que me gustó a la segunda leída. La primera leída como que me quedé, ¿qué está pasando? Lo volví a leer y dije, okay, ya me cuadraron todas las cosas y me gustó más.
A mí me gustó de principio a fin. Lo leí, me gustó, no lo leí una segunda vez, pero ahora mismo me tomo mi droga y me imagino que lo vuelvo a leer. Me gustó más.
Muy bien.
Oye, fíjate que dentro de los avances tecnológicos que se ven aquí en este futuro probable es el cibersexo. ¿Quién de nosotros no ha practicado? Nosotros que somos lectores de cómics lo practicamos más que los humanos normales, que terminamos nuestras relaciones sexuales con un alt F4. Y aquí las prostitutas están a distancia muy remota, se conectan unos sensores, el cibercliente y a ciberfollar.
Exactamente.
A echar un ciberpolvo, carnal.
Exactamente. Y sí, porque todo, o sea, él se pone sensores en todo el cuerpo, ¿verdad? ¿Sí es cierto?
En todo el cuerpo. En
todo el cuerpo, exactamente.
Hasta en el yuju.
Muy bien. Entonces, sí te gustó, Neto.
Sí, me gustó, le pongo un 8 porque le faltó desarrollo, porque los personajes... Sí está interesante el personaje central, el simio este, pero los otros personajes, que es una pareja de detectives... En este número, al parecer, son intrascendentales.
Sí, como que hay que ver qué más va a pasar, ¿verdad? Como que un solo cómic es muy poquito. A lo mejor esta historia se va a disfrutar mucho leyendo ya los 9 todo cómics.
Sí, el TPB, la antología.
La recopilación.
Uh-huh. Ajá. ¿Qué calificación le pone?
Yo sí le daría el 9. Bueno, 8-5. 8.5.
Sí, yo también 8.5 caras de Laura Bozzo.
Exacto. Hay que decir que es un poco difícil de leer porque trae mucho slang inventado, ¿no? Trae muchas palabras inventadas que tú te tienes que imaginar qué es lo que significan. O sea, tampoco es así que estés tú perdido de que, ay, ¿qué quiso decir? Echándole tantito coco dices, esta palabra equivale a esta. O sea, sí, no es tan difícil. Pero no es un inglés común, ¿verdad?
Cierto. Y pues bueno, vamos a reseñar el segundo título de este día, que se titula Xenoholics. Xenoholics no significa que, como tú, pervertido, sea un ávido fan de los senos.
No.
Sucio, Claudio. Te voy a dar una reprimenda, Claudio.
Ay, fíjate, bueno, ahorita, bueno,
luego Xenoholics significa, se trata de un grupo de personas que al parecer fueron abducidas. ¿Sí existe la palabra en abducir en castellano? Creo que no. Fueron secuestrados por extraterrestres. No sabemos si fue cierto o no, pero ellos lo dicen. Son un grupo de perdedorazos que dicen que están traumados con todo lo que tiene que ver con los extraterrestres. Noticias en periódicos, ven Extranormal en México.
Escuchan con el calzón por fuera.
Cosas así, ¿no? Raras. Bueno, están traumados con lo extraterrestre. ¿Qué nos puedes decir de esto, Claudio? Bueno, además está escrito por un desconocido que se llama Joshua Williamson y dibujado por otro desconocidazo de nombre Seth Damus.
Exacto. Fíjate que yo veí y Joshua Williamson creo que sí ha trabajado para DC o para Marvel.
Y para Marvel, para los dos fue escribió uno o dos números en Superman. Y en la Liga de la Justicia un tomo así aleatorio. Y en Marvel escribió Incredible Hulks.
Ah, ok. Muy bien. Entonces, este título
es de Image.
El dibujo de Seth Damus. ¿Sí? O Damus, no sé qué se pronuncia.
Seth Damus, sí.
Es caricaturesco plenamente. Sí, está muy, muy chido. Como tú comentas, es este grupo. La historia va a seguir. Bueno, inicia con un policía que es secuestrado. Bueno, por lo menos él no se acuerda qué pasó con él. Nomás le dan flachazos así de que recuerda a los extraterrestres que lo tienen ahí en la camilla y todas esas zonas. Y como parte de su rehabilitación, él entra a este grupo de apoyo, ¿no?
Sí.
Que es lo que es, o sea, ellos van como Alcohólicos Anónimos, van a un grupo donde todos son hablan de su experiencia como abducidos y cómo la vida les cambió, ¿no? Cómo perdieron a su familia, perdieron su trabajo, cómo la gente se ha burlado de ellos porque nadie les cree que fueron secuestrados, ¿no?
Así es. Al momento en que abres el cómic, te das cuenta que no va a ser un cómic común y corriente. O sea, abres el cómic, primera página ves una splash page, o sea, las dos páginas forman un solo dibujo y nos encontramos con continuará. ¿Qué?
Exacto.
Ya, o sea, abres la primera página y ya continuará en el número 5. Te va diciendo más o menos la tónica que va a tener este cómic. Va a contracorriente. Por ejemplo, tiene el cast, lo que viene siendo el elenco de protagonistas, porque no es un solo protagonista, son todos, tienen igual
peso.
Son un grupo que parece, no sé, como que se basaron en los Village People para diseñarlos. porque uno es un policía, otro es un constructor, el otro es un soldado, el otro es un peleador.
Una mujer que es una que es como la vocalista de un grupo.
Sí, que está bien sexy. Uh-huh. Me robó el corazón, debo decirlo. Y una persona que hasta el final del cómic descubrimos que es un infiltrado, pero para es un reportero. No sabemos si trabaja para un periódico, para una revista o la tele, pero es un infiltrado y está haciendo una investigación y sobre todo está viendo qué es lo que está diciendo la vocalista del grupo.
Exacto. Y este...
que es cocainómana también. Este cómic es clasificación M por las situaciones de consumo de drogas y de alcohol.
Exacto. Y el grupo está, se supone que el que los ayuda o la guía es un profesor que se supone que sí ha estado investigando acerca bien de los extraterrestres y como que ha trabajado para el gobierno también, alguna cosa así, ¿no? Medio... o sea, como que sí es alguien así importantillo.
Sí, te van dando datos y realmente construye... Este escritor, mis respetos, yo siento que este es el cómic que todos ustedes deberían estar leyendo y no lo están haciendo. Yo se lo recomiendo súper ampliamente, vastamente, porque es un cómic fuera de lo que estamos ya acostumbrados a leer del superhéroe. Estos son personajes... déjeme, hago un retroceso. Con todo y que las características de los personajes por sus profesiones es bien trillado, son los sospechosos comunes de siempre, no son personajes acartonados. O sea, son personajes, te van dando, el escritor te va dando poco a poco datos e información personal de estos personajes, terminas preocupándote por ellos, terminas sintiéndote un poco identificado con ellos y queriendo saber qué, o sea, cómo perdieron a sus familias, cómo...
Sí, eso que mencionas es que, o sea...
¿Notaron mi pausa?
Exacto. Uh-huh. Con muy pocos cuadros y muy pocos datos, inmediatamente pareciera que ya conoces la vida de ellos, ¿no? O sea, y como dices tú, o sea, luego te enganchan, tienes... que es lo que muchos cómics les falta, que a ti no te preocupan los protagonistas. O sea, terminas diciendo, bueno, yo quiero ver cómo le ganan al malo, punto. Y en este cómic no, como dices, inmediatamente te engancha el personaje, los personajes, y sí te preocupas por ellos, ¿no? Hay un la parte que empieza a mover la historia hacia adelante es que aparecen unos círculos
de como los que ponen en los campos así de cultivo.
Las figuras estas, pero aparecen en medio de
Nueva York.
En el pavimento, ¿no? En las banquetas, sí. Y todo eso. Entonces, la gente empieza así, ¿qué pasó? Y ya ven, los extraterrestres sí existen y todo eso. Y desaparece su profesor, su guía, ¿no?
Sí, van todo el grupo porque, oye, pues ya es la hora de la sesión y no ha llegado. Van todos juntos a ver dónde vive. Y resulta que hay un boquete, un hoyo bastante grande en la pared. Lo han secuestrado. ¡Chan, chan, chan!
Entonces ahí avanza, o sea, eso es como que vamos a ir viendo cómo va avanzando la historia. Porque lo bueno, lo que me gustó también de la historia es que, por decir, el nuevo que es el policía, él también tiene sus dudas, ¿no? Cuando llega al grupo, también así como que los empieza a ver a ellos también raros, ¿no? O sea, como que dice, ay, esta está loca, o sea, a pesar de que a él le pasó, como que él también empieza a juzgarlos. Y después, y también poco a poco va diciendo, no, como que si estos cuates sí son, junto con él, uno se va involucrando con los demás, ¿no?
Sí, así es, y son personajes falibles, o sea, tienen sus perversiones, tienen sus cosas muy locas, tienen sus enfermedades, o a lo mejor no enfermedades, sino unas características de personalidad, pues algo psicóticas.
Exacto, sí. Y... A mí me gustó mucho.
Me encantó. Y aparte es gracioso. Y fíjate, el dibujo con todo y que es caricaturesco, tiene unas expresiones faciales impresionantes. Y tiene, de nueva cuenta, física. O sea, sabes el movimiento que están haciendo. O sea, y no se siente falso. No se siente, como ya dije, acartonado.
Sí, fíjate que, no sé si te acuerdes, cuando estuve viendo información de este cómic, lo relacionaban mucho con el de Shu, el de Image, ¿te acuerdas?
Sí,
del
detective. Sí.
Porque también es eso, ¿no? O sea, también tiene eso de que Shu también es el dibujo caricaturesco, también te engancha con los personajes y todo eso. Como que vendría siendo así la dupla, ¿no? De ahorita en cómics de Image.
Sí, está mejor escrito este.
¿Se te hace?
Sí, sí, el desarrollo de personajes. O sea, no es... O sea, por ejemplo, en un, normalmente aquí reseñamos mucho el número uno. Todos los número uno son de planteamiento de personajes, conózcanlo, etcétera. Y sabes más o menos hacia dónde va. Aquí...
No pierden tiempo.
No, ¿verdad? Pierden tiempo. O sea, en un solo... En cada personaje le dedican unos 3 cuadros nada más. Pero te da a conocer tantas cosas en 3 miserables cuadrillos.
Sí.
Eso es de un muy buen escritor acompañado de un dibujante sobresaliente.
Sí, sí, cierto. Y fíjate que leí que según esto creo que él tiene planeados como 20 números que espera llegar si las ventas lo apoyan.
Cómprenlo, no sean ojetes.
Sí, y este... Y yo sí espero que sí lo logre porque la historia sí me gustó. Está interesante, o sea, está... Yo siento que es de esas que sí está va a estar divertida, que cuando lo termines de leer vas a... Así que, ay, estuvo chido, ¿no? O sí. Sea, que la verdad... Pocos cómics logran eso, o sea, ya cada vez vemos que es difícil que un cómic sí.
te sorprenda.
Porque, y otra cosa es que está escrito para que lo leas como cómic y no como un TPB. ¿Sí?
Cosa buenísima, sí.
No, porque no es de que dices tú, uy, bueno, lo chido va a pasar hasta el 5, pero pues tengo que leer los 4 anteriores.
Exacto, aquí, como, desde el 1 como Spaceman que acabamos de decir. Andale. Ok, sí está chido, pero, o sea, creo que va a estar más chido en el futuro. No, este ya está chidísimo y se va a poner mejor.
Ándale, exactamente.
Bueno, pues muy bien, ¿qué calificación le pones? Yo le pongo un 10 vaginas de la agente Scully.
¿10 así ya de plano?
10.
Ay, yo le pondría... Híjole, sí estoy tentado a ponerle los 10, pero...
Vamos.
Bueno, le voy a poner 10. ¿Sabes qué? No.
Mariachis, no. Fuego, ¿sabes qué dijiste? No. Pero,
¿sabes qué? Le voy a poner un... Tengo un pero. Y no sé qué tan... Pero la portada...
Ah, la portada es espantosa.
La portada no refleja lo que está dentro, siento yo.
No, o sea, si tú lo ojeas y te dicen, está prohibido ojearlos, o sea,
si nada más los cómics, la portada
y no lo compras.
Exacto. Eso es lo que yo vi. O sea, la portada está interesante, pero te refleja un cómic muy distinto a lo que vas a encontrar adentro.
Sí.
¿No? Entonces, ese es el único pero que yo le pongo.
Ay, Claudio, bye.
Bueno, pero si ustedes lo van a comprar porque nosotros se lo recomendamos, la portada no les va a importar.
No, desechen la portada, si quieren quítenla y pongan a suprimen cuerada ahí al frente, no importa. ¿Qué más da? Pues bueno, damos por concluido este episodio, amiguitos.
Hay que decir nada más que por decir, este de Xenoholics ya lo pueden comprar, si no está en la tienda de donde compran cómics, lo pueden comprar en línea. Y Image es de esos que cuando después de un mes el cómic baja de precio. El número uno regular, o sea, en la
costaba
impresión...
$3.50.
Creo que la versión digital ahorita del 1 cuesta $1.99. O sea, está más barata.
¡Wow!
Si no la pueden conseguir en su tienda de favorita. O si lo pueden comprar impreso, pues mejor, ¿verdad?
Muchísimo mejor. Se lee más sabroso. Sobre todo en el baño.
Exactamente.
Oigan, pues bueno, ya saben la aburridora de siempre. Descárguenos donde se les dé la gana. Estamos en iTunes, estamos por ahí en otros lugares. Visiten nuestra página, visiten... Ay, otra vez.
¿Qué quieres que visitemos, Neto? ¿Quieres que vayamos a verte a tu casa? No, ya saben, descárguenos en iTunes, descárguenos ahí directo de la página. Díganle a sus amigos que nos visiten, que escriban sus comentarios acerca de si les gusta lo que estamos reseñando. Y también te escuchen La Hora Muda, es el otro podcast que tenemos por aquí. Tenemos también los archivos del Carinto Radio.
Lléguenle.
Mucha cosa,
atásquense. Estas vacaciones navideñas no pierdan su tiempo viendo otra vez el Grinch.
Exactamente, ya la vieron como 20 veces. O la de esa del Rodolfo, el de la nariz roja. Bajen los podcasts y vuélvanlos a oír.
Ah, sí, de plano.
Exacto.
Bueno, amiguitos, esto es todo. Pero antes de despedirnos, nuestro colaborador, el profesor Sadaharu Suga, está dispuesto a resolver cualquier duda sobre manga o anime que ustedes tengan. Háganosla llegar y serán respondidos.
Exactamente.
Eso es todo. Nos vemos en una semana. Voy. Y el nuevo hit a nivel mundial es 2.0 con su gran éxito, Estalla Corazón.
Explota ya corazón y pon a tope motor, da más velocidad que ya la quiero amar. Explota ya corazón que ahora estamos los dos y es mi felicidad ver en la eternidad de sus ojos.